Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del viernes 1 de julio de 2022. ¡Comenzamos! Comisión de la Verdad o del Encubrimiento. Es sabido que los gobiernos progresistas aprovechan las causas ligadas a las violaciones graves de derechos humanos para ganar legitimidad. Así ha hecho López Obrador prometiendo verdad y justicia en el caso Ayotzinapa y ahora con la creación de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso de la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidos entre 1965 y 1990, creada por decreto presidencial en octubre de 2021. El 22 de junio tuvo lugar una ceremonia para hacer oficial la apertura de archivos e instalaciones militares a la Comisión de la Verdad. La exigencia de conocer los archivos militares es fundamental, pues las Fuerzas Armadas de México han cometido innumerables violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, asesinatos y desapariciones forzadas, entre los más importantes. La ceremonia tuvo lugar en la sección periférica del campo militar número 1. Por parte de las víctimas, tomaron la palabra Micaela Cabañas, hija del líder guerrillero Lucio Cabañas, y Alicia de los Ríos, hija de Alicia de los Ríos, guerrillera desaparecida. Escuchemos algunos fragmentos de sus discursos.
Por más de 50 años, la familia Cabañas ha sido invisibilizada. Han querido borrar toda esa historia que nosotros tenemos que contar. Sin embargo, hoy estamos aquí y yo agradezco a las autoridades que hoy gobiernan nuestro país, porque nos están dando esa voz, porque nos están dando ese paso para que nosotros podamos acceder a la justicia. Sin embargo, tengo que decirles que con nada nos van a pagar todo lo que pasamos y todo lo que sufrimos en estos lugares. Con nada nos van a regresar a nuestras personas y familiares que quedaron en la espera de justicia. Se están yendo y no llega. Tengo fiel confianza en esta nueva comisión. Tengo confianza porque sé quiénes la están dirigiendo. Y tengo confianza principalmente en quien dirige el país. Aquí, en este lugar, donde muchos niños y niñas y adolescentes revolucionarios de pensamientos liberales y progresistas que tenían la ilusión de cambiar sus entornos de justicia. Aquí es donde vieron apagadas sus aspiraciones de un nuevo México y de un pueblo donde hubiera oportunidades de progreso para la población más pobre y desprotegida. Aquí en este lugar, donde muchos desaparecieron y donde muchas familias están en la espera todavía en casa de verlos regresar. Queremos accesar a la justicia. Queremos que nuestros familiares regresen. Yo quiero justicia por el asesinato de mi padre y de mi madre. Yo quiero acceder a esa justicia. Yo confío.
A partir de las investigaciones, deberán descubrirse e investigarse las cadenas de mando que participaron en los crímenes de lesa humanidad. Desafortunadamente, señor presidente López Obrador, observamos la ausencia de una institución vital para el proceso emprendido. No está la Fiscalía General de la República, por lo que le solicitamos su gestión para sumar al personal ministerial necesario a estos esfuerzos colectivos, porque en este país no habrá verdad sin justicia, y sin justicia tampoco podrá haber paz. La historia rebelde fue ocultada por presidentes y autoridades del pasado que diseñaron planes contra insurgentes. Esas historias subterráneas son desconocidas por generaciones enteras actuales, civiles y militares. Nosotros las conocemos por la transmisión de las y de los sobrevivientes aquí presentes, quienes nos confiaron fragmentos de verdad. Sus testimonios son indiscutibles, pero hoy venimos por los que faltan. Y por ello, reiteramos que es medular que ustedes también hablen. Con el debido respeto, general Sandoval González, le solicitamos convoque a los elementos retirados para colaborar en este proceso. Construyan con la colaboración de la Comisión de la Verdad y el apoyo a la justicia espacios y condiciones necesarias para que el personal castrense rinda su testimonio. Hoy recordamos la claridad de nuestras abuelas que hace décadas declararon que no hay democracia con desaparecidos. No puede haber democracia con más de 100,000 desaparecidos. Hoy llegamos cargando a cuestas la dignidad de nuestros muertos y de nuestras desaparecidas. Reconocemos que estar presentes este día en lo que fue su prisión clandestina es una muestra de la diferencia con un oscuro ayer. Sin embargo, la misión no está completa. Sea este un primer paso.
La nota discordante que mostró el carácter simulador de la iniciativa presidencial la dio el secretario de la Defensa Nacional al afirmar que con la anuencia del presidente se inscribirán los nombres de los soldados muertos en el cumplimiento de su deber en el monumento militar a los caídos. Así las cosas, el presidente y los militares dicen que entregarán los archivos del terrorismo de Estado al tiempo que reivindican a las personas que asesinaron, torturaron y desaparecieron a cientos de civiles y guerrilleros en todo el país. Entre las respuestas indignadas al despropósito del secretario de la Defensa destacamos la del Comité Eureka, que en un comunicado del 24 de junio afirmó: las Fuerzas Armadas aceptaron involucrarse en estas tareas delictivas. El obedecer órdenes contrarias a lo establecido por la Constitución, violatorias de los derechos humanos como recluir a los detenidos civiles en campos militares y bases navales, sin las garantías que las leyes otorgan y someterlos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, nada tiene que ver con el establecimiento del Estado de Derecho. Inscribirán también en el muro de honor los nombres de los militares que desaparecieron al teniente Miguel Orlando Muñoz Guzmán por negarse a ser cómplice de sus ilícitos. El Comité Eureka de Rosario Ibarra y las doñas: no confiamos y no esperamos nada de esta comisión. No podemos seguir avalando de ninguna manera con nuestra presencia toda esta simulación. Con las víctimas y sus familias, desde este espacio seguimos exigiendo: vivos se los llevaron y vivos los queremos. Baja California. Paran las y los jornaleros de San Quintín. El martes 7 de junio se detuvieron las labores de San Quintín en reclamo del reparto de utilidades de 2021 que a medio año no han sido entregadas. De acuerdo con el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, las empresas no han entregado su declaración de impuestos y el monto de los recursos declarados como utilidades para distribuir. Entre las principales implicadas están Agrícola Fragaria, que exporta a Estados Unidos para Fresh Pack International, y Rancho Nuevo Produce, y Rancho Agrícola Santa Mónica, que venden a Andrew & Williams Sales Company. El 17 de junio, integrantes del sindicato informaron que están tratando de afiliar masivamente a las y los jornaleros de más de 60 empresas que operan en San Quintín, en busca de lograr una contratación colectiva y una fuerza sindical que haga respetar los derechos de las y los jornaleros. Aunque los paros duraron solo uno o dos días en cada empresa involucrada, hay ya un clamor contra patrones y charros sindicales que siguen exprimiendo a las y los jornaleros. Quedemos atentas. Noticias de la defensa de la Madre Tierra. Coahuila, nogaleros en lucha por el agua. El 31 de mayo, ejidatarios de San Lorenzo, municipio de Parras, denunciaron que la empresa vitivinícola Casa Madero bloqueó el agua de riego que corresponde a los productores de nueces de esa región, afectando a 70 familias que viven de esa actividad. El 25 de mayo, los ejidatarios ingresaron en instalaciones de la empresa para abrir una compuerta que impedía el flujo de agua. Aunque ambas partes se dicen dispuestas a hablar y hallar una salida, lo cierto es que Casa Madera sigue apañando el agua en una región casi desértica. En el Istmo, contra el Parque Industrial Monte del Pitayal, el lunes 27 de junio, cientos de campesinos de las agencias municipales Puente Madera y Rancho Llano, municipio de San Blas, Atempa, bloquearon el tramo Juchitán-Tehuantepec de la carretera transísmica. Exigen se detenga el proyecto de polos de desarrollo para el bienestar y la construcción del parque industrial en el paraje Monte del Pitayal. En marzo de 2021 se realizó una asamblea en la que se aprobó dicho proyecto con la participación de personas ajenas a las comunidades afectadas, por lo que se emprendió un juicio de nulidad ante el Tribunal Agrario. Más de un año después, no hay avances, por lo que las y los campesinos siguen movilizados. Firmeza Wixárika. El lunes 27 de junio se conoció la decisión de la Asamblea de Comuneros Wixáritari de San Sebastián, Teponahuatlán y Tuxpan de no participar en la conclusión del Plan de Justicia Integral para el Pueblo Wixárika hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla su promesa y le sean devueltas más de 10.000 hectáreas. El resolutivo de la Asamblea señala: sin tierras completas y seguras no hay dónde establecer caminos, servicios de salud o de educación. ¿Qué chiste tiene planear obras y acciones si no hay tierras donde ejecutarlas? Así o más claro, señor presidente de la lengua larga y las promesas vacías. Triunfo sindical en Panasonic. El 23 de abril se anunció que por 80% de los votos el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios 2032 ganó la titularidad de contrato colectivo en la empresa Panasonic Automotive Systems, ubicada en la mera zona narca, Reynosa, Tamaulipas. Un pequeño triunfo que da continuidad a la movilización de las y los trabajadores maquiladores por mejores condiciones de trabajo, y una nueva derrota para la nefasta Confederación de Trabajadores de México. Se agudiza el acoso contra pueblos originarios. El lunes 20 de junio se presentó el informe Asedio y Desprecio de la Asociación de Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional. Entre los participantes destacó la voz de Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, quien afirmó que los pueblos indígenas enfrentan desapariciones, desplazamientos, conflictos y divisiones en las comunidades, en tanto que las autoridades estatales y federales no han logrado dar seguridad y mejores condiciones de vida a las comunidades indígenas. El informe subraya las situaciones de tres regiones, entre ellas Chiapas, Chihuahua y Guerrero, donde paramilitares, empresas y grupos criminales agreden en forma permanente a las comunidades indígenas. En total se presentan 16 casos y se recomienda la acción de las autoridades para frenar las agresiones. Puedes conocer este informe en nuestro sitio quehuelga.net. Oaxaca, asesinan a Pedro Vázquez. El martes 14 de junio fue asesinado Pedro Vázquez Ramírez en la comunidad de San Agustín, Losicha. En plena calenda y en el centro del pueblo, Pedro recibió varios impactos de bala, como siempre, por parte de desconocidos y que siguen libres e impunes. De acuerdo con la Red Estatal de Víctimas, este crimen se suma a las constantes agresiones contra el movimiento social oaxaqueño y asesinatos de luchadores sociales con el afán de debilitar la lucha por la vida más justa y equitativa. Buen camino, compañero. Doceavo periodista asesinado en 2022. Y entre la caída incesante de periodistas asesinados, el miércoles 29 de junio fue asesinado Antonio de la Cruz, reportero del grupo editorial Expreso La Razón en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Desconocidos lo acribillaron a balazos, hiriendo a su hija, que falleció el viernes 1 de julio como resultado de una herida en la cabeza. De la Cruz cubría temas agropecuarios, de medio ambiente y mantenía una crítica firme contra las autoridades estatales y municipales en su cuenta de Twitter. Además, era encargado de comunicación social del partido Movimiento Ciudadano en la entidad. Aunque él no dio cuenta de amenazas o incidentes de seguridad, el medio para el que trabajaba ya había sufrido un atentado con coche bomba y un narcomensaje en 2012 y 2018. Para que nadie lo olvide, y en especial el gobierno y su prensa vendida, acá está la funesta lista de comunicadores asesinados solo en 2022. José Luis Gamboa Arenas, en Veracruz, el 15 de enero. Margarito Esquivel Martínez, en Tijuana, el 17 de enero. Lourdes Maldonado, también en Tijuana, el 23 de enero. Roberto Toledo, en Michoacán, el 31 de enero. Eber López Vázquez, en Oaxaca, el 10 de febrero. Jorge Camero Zazueta, en Sonora, el día 24 de febrero. Juan Carlos Muñiz, en Zacatecas, el 4 de marzo. Armando Linares López, en Michoacán, el 5 de marzo. Luis Enrique Ramírez, en Sinaloa, el 6 de mayo. Yesenia Mollinedo, en Veracruz, el 9 de mayo. Sheila Joana García, en Veracruz, también el 9 de mayo. Antonio de la Cruz, en Tamaulipas, el pasado 29 de junio. ¿Hasta cuándo? Y hablando de personajes nefastos, ¿alguien recuerda al funcionarillo de nombre Gabriel Contreras? Siendo consejero presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Contreras se lanzó contra la huelga y llevó a cabo toda clase de tropelías contra las radios libres y comunitarias. Pues resulta que el 14 de junio, la prensa difundió que Gabriel Contreras ahora es empleado del gigante gringo de las telecomunicaciones AT&T, como consejero jurídico. Un neoliberal más que deja los organismos disque autónomos para hacerse empleado del capital.
Internacionales.
Migración con M de muerte. El viernes 24 de junio, frontera de Marruecos y España, cerca de 2.000 personas provenientes de varios países de África se concentraron en Nador y se encaminaron a Melilla para intentar cruzar la tristemente célebre valla fortificada. Las respuestas de las fuerzas represivas de ambos países fue brutal, golpeando a diestra y siniestra a las y los migrantes, provocando estampidas y caídas. Solo unas cuantas decenas de personas lograron cruzar hacia Europa, hacia España, y la mayoría fue regresada de inmediato. El saldo mortal, la organización Caminando Fronteras afirma que hubo al menos 45 muertos y contando. Lunes 27 de junio, en las inmediaciones de San Antonio, Texas, fue localizado un tráiler con 50 migrantes muertos y varias personas más en estado crítico. Ellas y ellos pasaron horas en la caja del tráiler sin ventilación y con temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados. Quienes lograron salir del tráiler estaban en tan malas condiciones que no pudieron huir y fueron detenidos por la policía local. Algunas personas fueron hospitalizadas y al menos 3 de ellas murieron. Tráfico de personas, gran necesidad de ganarse la vida, autoridades represivas y despiadadas. Un cóctel explosivo que explica por qué migrar es una actividad de altísimo riesgo. Poco a poco se configura el exterminio de las personas más pobres del mundo. ¿Hasta cuándo? Suiza. Acciones solitarias que abren camino. Ante la catástrofe climática, a menudo nos sentimos abrumadas. y sin saber qué hacer. Tampoco es fácil ponerse de acuerdo para realizar acciones colectivas, así que, siguiendo el ejemplo de la adolescente sueca Greta Thunberg, que inició solita y su alma el movimiento que hoy conocemos como Viernes por el Futuro, Guillermo Fernández llevó a cabo una huelga de hambre de 39 días presentándose todos los días desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 9 de diciembre frente al Parlamento suizo en exigencia de que las y los parlamentarios reciban una formación en problemas ambientales. Meses después, el 2 de mayo de 2022, por fin, se realizó una sesión del Parlamento en que grupos de científicos presentaron los rasgos generales de la urgencia climática que vivimos. Aunque no asistieron todos los parlamentarios, ese fue un paso adelante para crear conciencia acerca de la responsabilidad que los políticos tienen frente a la catástrofe ambiental.